Una de las doctrinas básicas que distinguen a la Iglesia de Dios es la doctrina del arrepentimiento. El arrepentimiento es el fundamento de la salvación. El arrepentimiento es todavía antes que la Pascua. La Pascua es el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados. Pero el sacrificio de Cristo no se ofrece por los pecados de alguien que no se arrepiente. Por lo tanto, el fundamento de todo es el arrepentimiento, como decía Enrique. El fundamento de la salvación, la seguridad de la salvación está basada en esa pequeña palabra, arrepentimiento. Esta doctrina es muy malentendida por la gran mayoría de los cristianos tradicionales, al grado de que casi nadie menciona la palabra arrepentimiento o pecado. Casi nadie lo menciona. Las frases que sí escuchamos por fuera son las siguientes: Dios perdona a todas las personas sin condiciones. También escuchamos: Dios ama a todo el mundo y lo recibe tal cual es. Otra frase: todos tenemos acceso a Dios, sin importar cómo somos. Otra frase: el amor de Dios es infinito para todo aquel que cree en Él. Otra frase: cree solamente en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estas frases las escuchamos muy seguido, pero no en la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios se distingue porque nosotros creemos en el arrepentimiento. Es el fundamento número uno de la salvación. Porque si no nos arrepentimos, no recibimos perdón de pecados. Y si no nos arrepentimos, no recibimos el Espíritu Santo. Y si no nos arrepentimos, no vamos a estar en el reino de Dios. Por eso es tan importante esta doctrina básica del arrepentimiento que quiero dedicar el día de hoy en el sermón y en el estudio bíblico a este concepto del verdadero arrepentimiento. En esta tarde quiero ampliar con ustedes este concepto vital del arrepentimiento verdadero, porque estamos, como decía Enrique, a tan solo 4 semanas de la Pascua. Ahora bien, tomemos o no tomemos la Pascua, el ser humano tiene que arrepentirse igual, tarde o temprano. Por lo tanto, es muy importantísimo que entendamos este concepto. Estaremos celebrando la Pascua el día domingo 13 de abril al terminar el día, al anochecer del domingo. Nos quedan tan solo 4 semanas a partir de mañana. Estaremos celebrando esta maravillosa fiesta solemne de la Pascua, aquellos bautizados, pero como dije, bautizados o no, todos tenemos que arrepentirnos. Por lo tanto, es extremadamente importante que entendamos este concepto. Les pido que analicemos juntos esta importantísima doctrina de la Biblia. Quiero decirles que el arrepentimiento es la razón de la salvación. El arrepentimiento es el cimiento en donde se construye todo lo demás. Si no existe arrepentimiento, simplemente no puede existir el resto del edificio espiritual. Si no existe el arrepentimiento, las fiestas santas no tienen sentido. Si no existe el arrepentimiento, la ley de Dios no tiene sentido. Por tanto, debemos analizar esta doctrina tranquilamente. Y me gustaría mencionar paso a paso qué es el verdadero arrepentimiento. Punto número 1. Definiendo el arrepentimiento. Punto número 1, definiendo el arrepentimiento. El arrepentimiento no es remordimiento. El arrepentimiento no es remordimiento. El arrepentimiento es el deseo profundo y la decisión firme de no infringir las leyes de Dios. Es el deseo profundo y la decisión firme de no infringir las leyes de Dios. Es la decisión firme de empezar a vivir de acuerdo a esas leyes. Nos cueste lo que nos cueste. Repito, es la decisión firme de empezar a vivir de acuerdo a las leyes de Dios, nos cueste lo que nos cueste, porque a todos nos cuesta. En este sentido, el arrepentimiento verdadero es el fundamento de todo el proceso de la salvación. Es aún antes que la Pascua. Aunque la Pascua es el primer día santo, la primera fiesta santa, el arrepentimiento viene antes. Es antes que la Pascua. Si no está de por medio la ley de Dios, tampoco nos podemos arrepentir. Repito, si no está de por medio la ley de Dios, tampoco nos podemos arrepentir. Por eso es que es muy importante que las personas reconozcamos primero la ley de Dios. Primero los mandamientos de Dios, para después poder arrepentirnos y como consecuencia entrar al proceso de la salvación. Es de vital importancia que la persona reconozca la ley de Dios, que está vigente, que siempre es actual y que es la mente de Dios, la ley de Dios, que es santa, justa y buena. El verdadero arrepentimiento que viene del corazón, que viene de la Biblia, que viene de Dios, el verdadero arrepentimiento tiene dos componentes. El primer componente es emocional. Tiene que afectarnos emocionalmente. No es solamente racional y práctico. El verdadero arrepentimiento tiene dos componentes. Uno de ellos es emocional. Tiene que afectar nuestras emociones, tiene que afectarnos por dentro. Y el segundo componente es práctico. Es muy importante que nosotros que estamos en este proceso, nosotros tenemos que dolernos cuando pecamos. Tenemos que sufrir cuando pecamos. Si no sufrimos cuando pecamos, si no sufrimos por dentro, nunca nos vamos a arrepentir. Porque entonces la ley de Dios sería solamente algo meramente práctico, meramente físico. Pero la persona que está arrepentida sufre cuando peca y sufre por dentro. El ejemplo de David, como lo acaba de mencionar don Enrique, es típico. Ustedes ven el Salmo 51 y él, no solamente el Salmo 51, yo estoy estudiando los Salmos otra vez. Hay varios Salmos en los cuales él llora, se lamenta, se conmueve por dentro, por los pecados que cometió. Entonces el verdadero arrepentimiento debe tener un componente emotivo sí o sí. Hechos capítulo 2, versículo 36, para que vean esto, de ese componente emocional que debe traer el verdadero arrepentimiento. Hechos 2, 36. Cuando una persona llora por haber infringido la ley de Dios, va por muy buen camino. Empieza el arrepentimiento. Cuando una persona se duele por haber infringido los mandamientos de Dios, va por muy buen camino. Hechos 2, versículo 36, noten lo que pasa aquí. Está el apóstol Pedro dando su primer sermón en el día de Pentecostés, del año 31. 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él está poniendo la culpa sobre todo Israel. Y dicho sea de paso, no todo Israel estaban juntos el día que murió Jesús. Porque Israel, las 12 tribus perdidas de Israel, estaban en la dispersión, no estaban todos juntos. Pero Pedro se atrevió a culpar a todos los de Israel, los que estaban dispersos, los que estaban en la diáspora, y también los que estaban perdidos en otras tierras. A todos los culpó, y con razón. Versículo 37, al oír esto, cuando les cayó el entendimiento, se compungieron de corazón. Noten ustedes la frase, se compungieron de corazón. ¿Por qué Pedro no usó la palabra se compungieron? También es fuerte la palabra compungirse, pero no, se compungieron de corazón, les llegó el golpe, eran culpables de haber matado a Jesucristo, cada uno de los israelitas y cada uno de los que estaban presentes ahí. se compungieron de corazón. Les dolió en el alma lo que Pedro les acababa de decir y ellos lo entendieron. Ellos habían infringido las leyes de Dios desde su niñez. Desde su niñez habían mentido, habían robado, habían fornicado, habían calumniado, habían golpeado, habían envenenado, habían... Desde su niñez. Y ¡pos! Les cayó el entendimiento. Y dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿No creen que ellos estaban en una forma inteligente, práctica y lógica? ¿Y qué tenemos que hacer? No. Lo que está diciendo es, varones hermanos, ¿qué haremos? Me imagino que varios de ellos se les vino las emociones. ¿Qué haremos? Versículo 38, Pedro les dijo, ¡fum! Arrepentíos. El arrepentimiento viene antes que la Pascua, antes que panes sin levadura, antes que Pentecostés, antes que trompetas, que expiación, tabernáculos, el último gran día. Es el fundamento del plan de Dios. Arrepentíos, tenían que arrepentirse. Versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Tenían que arrepentirse. Tenían que dejar de infringir las leyes de Dios y tenían que tomar la decisión de vivir por las leyes de Dios sí o sí. En este mismo sentido, en el mundo, ¿cuántos están arrepentidos? Sinceramente, ¿cuántos están arrepentidos en el mundo? Si el fundamento es la ley de Dios y el arrepentimiento, ¿entonces quiénes están arrepentidos? Nadie. Nadie, casi cero, están arrepentidos. Tal vez tienen remordimiento por drogarse, tienen remordimiento por engañar, mentir, tal vez tienen remordimiento, a veces ni eso. Pero arrepentimiento, nadie, nadie. El arrepentimiento verdadero es para la iglesia de Dios ahora. Y a veces en la iglesia de Dios también es complicado encontrarlo, a veces en la iglesia. Es muy importante que lo analicemos como Dios manda. Segunda de Corintios 7, versículo 8, acerca de la parte emotiva del arrepentimiento que tenemos que sentir. Segunda de Corintios 7, 8. Aquí el apóstol Pablo les había enviado una carta bastante fuerte a los corintios, porque los corintios eran tremendos. Ustedes ya se acuerdan de... las cartas a los corintios eran tremendos. Había varias cosas pecaminosas entre ellos. Corinto era una ciudad bastante pagana, bastante pecaminosa, y había afectado a los miembros, a la iglesia. Y el apóstol Pablo les envía una carta bastante fuerte. Versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los puso tristes, ahora me gozo. Porque, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Hay una emoción envuelta en el arrepentimiento. Si no hay emoción, es difícil que haya profundo arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo práctico. No es solo lógico, no, no, no. Es de las emociones, es del corazón también. Sino que fuisteis contristados para arrepentimiento porque habéis sido contristados según Dios. Según Dios. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento ¿para qué? Para salvación. El arrepentimiento verdadero es para salvación. Versículo 11, porque aquí esto mismo de que habéis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Hubo un nuevo comienzo, como decía Enrique, otro David. Ahí nació el rey David. Otro David. Es lo que dice aquí. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Produjo un buen futuro el verdadero arrepentimiento de varios de los corintios. No de todos, no de todos, varios de los corintios. Y Dios año con año nos presiona, nos obliga, nos trae a la disyuntiva, nos trae a la encrucijada. Analízate tú, analízate yo. ¿En qué estamos? ¿Estoy arrepentido? ¿Estoy arrepentido? ¿Está usted arrepentido? De, no sé, mentir, robar a Dios, divulgar información, tratar mal a los demás, fornicar. Es el momento de tomar decisiones y de arrepentirse, porque de otra manera, si no nos arrepentimos, ¿qué dice la Biblia? Todos pereceréis igualmente, todos. Si no nos arrepentimos, no sirve, todo lo demás no sirve de nada. Es muy importante. Y tiene que tener un componente emotivo el verdadero arrepentimiento. Es obvio que también tiene un componente práctico el verdadero arrepentimiento. Porque hay que obedecer. No tenemos de otra. Romanos 6, versículo 1, noten el componente práctico del arrepentimiento. Romanos 6, 1, el componente práctico del arrepentimiento verdadero. Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a perseverar en el pecado? ¿Perseveraremos en el pecado? La pregunta es para los que sabemos, los que Dios nos reveló. Disculpen si se oye, fuerte. Los que Dios nos reveló. ¿Qué pues diremos a los que Dios nos reveló? Estas cosas, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. No hay cabida, dice Pablo. No hay opción, dice Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? No se vale, no se vale. Más adelante en el versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Los bautizados fuimos sepultados, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una decisión absolutamente firme de vivir diferente. Más adelante en el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que no sirvamos más al pecado, las transgresiones a la ley de Dios. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Esta es la parte práctica, la parte lógica, la parte intelectual del arrepentimiento. Tiene que mostrarse en obediencia a las leyes de Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. 13. No presentéis vuestros miembros al pecado. Pablo dice, si querían que le explicara más de qué se trata, pues no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Las manos, los pies, los ojos, la mente. Dice, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Que todo el mundo lo hace. ¿Y eso qué? Todo el mundo lo hace. Todo el mundo camina hacia lugares equivocados, ve cosas equivocadas, toca cosas engañosas, piensa cosas engañosas. Pero con la iglesia de Dios no se vale. Digo, si es que queremos estar en el reino de Dios. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Como le dijo Cristo a uno de sus que le querían seguir, deja que los muertos entierren a los muertos. Hay muertos muertos y muertos vivos, espiritualmente hablando. Y aquí está diciendo, el mundo espiritualmente está en otra. Es otra mente, otra filosofía, otro concepto. Es increíble todas las cosas que suceden. Es increíble. Estaba leyendo ayer yo leo las noticias constantemente. Y una de las noticias fabulosas del día de antier. Dice, Lady Gaga tuvo éxito rotundo en su show porque introdujo en el show vómitos en vivo. O sea, disculpen, ¿verdad?, que menciono. Tal vez no lo debo mencionar. Perdón. Pero ¿cuál es la basura que hay afuera? ¿Cuál es la basura, la degradación que hay allá afuera? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Versículo 13. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Como instrumentos de justicia. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con ser absolutamente diferentes. Y tiene un componente emocional y tiene un componente práctico. ¿Para qué andamos con cuentos? Tiene que ver con la obediencia. Punto número 2 acerca del arrepentimiento de Dios. Punto número 2. Nosotros solos no podemos generar el verdadero arrepentimiento. Nosotros solos no podemos generar el verdadero arrepentimiento. En otras palabras, usted y yo no podemos decir, mañana me arrepiento. No podemos decir, estoy seguro que puedo dejar de mentir. No podemos decir, estoy seguro que con esfuerzo puedo dejar de... No podemos decir eso. Es más, cuando decimos, estoy seguro que puedo dejar de mentir, Satanás nos agarra y nos dice, ¡qué soberbio! ¿Tú crees que tú puedes dejar de mentir? Pues te voy a hacer más mentiroso. Nosotros no podemos sinceramente arrepentirnos por nosotros mismos. La Biblia dice categóricamente que el arrepentimiento verdadero viene de Dios, lo da Dios. Él nos guía al arrepentimiento y por lo tanto, cuando queremos cambiar, cuando queremos arrepentirnos, tenemos que pedirlo. Señor, estoy harto de esto. Llámese como se llame, estoy harto de esto. Ayúdame a cambiar. Necesito cambiar, pero no puedo. ¿Me puedes ayudar, Señor, por favor? Es vital que entendamos eso. No importa cuál sea el pecado. Que Dios nos ayude a ver el pecado y que nos ayude y que nos revele el arrepentimiento verdadero en relación a ese pecado. Acompáñenme a Romanos 8:7 para que vean cuál es la tendencia humana, la tendencia natural. Romanos 8:7. Si usted dice yo puedo, ya sonó. De verdad, si decimos yo puedo, Satanás va a decir, ah, ¿tú crees que puedes? Te voy a demostrar. Y nos va a agarrar y nos va a jugar con nosotros. Romanos 8:7, noten cuál es la tendencia natural del ser humano. Romanos 8:7 dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. La naturaleza humana por sí misma no se puede arrepentir. Lo máximo que puede hacer la naturaleza humana es, no sé, ponerse preocupado, ponerse mal un poquito, pero no se puede arrepentir. El verdadero arrepentimiento tiene que venir de Dios. El arrepentimiento del cual estamos hablando lo inspira Dios. Y como consecuencia, cuando queremos nosotros cambiar algo, tenemos que empezar por ahí. Llámese fumar, llámese como se llame. Yo he conocido personas que han fumado 30, 40 años y que han llegado a la iglesia y que dicen, yo no puedo fumar. No, tú no puedes dejar de fumar. Cuando dicen, yo no puedo dejar de fumar, no, es cierto, tú no puedes dejar de fumar, es cierto. Pero si haces las cosas como deben ser, sí puedes dejar de fumar. Primero tienes que reconocer que tú no puedes. Número uno. Número dos, tienes que humillarte delante de Dios y rogarle, implorarle que te dé la fuerza y la decisión y la determinación para dejar de fumar. Número tres, empieza ahora. ¿Por qué dejarlo después, para mañana, pasado mañana? Y Dios va a dar la fuerza, y Dios va a guiar. Romanos 2, versículo 4 al 8. Romanos 2, 4 al 8. El apóstol Pablo era un máster en dejar de pecar. Por eso lo que él dice es la ley. Porque él, lo digo, era un máster. Él era como David, o peor que David, en su vida anterior. Romanos 2, versículo 4 dice lo siguiente. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es su bondad, su misericordia, la que te guía al arrepentimiento verdadero. 5. Pero por tu dureza, ¿se acuerdan del chiste del piojo? Por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, como piedra, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No nos salvamos de eso. No nos salvamos de eso. Versículo 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Las consecuencias van a llegar, tarde o temprano, cuando llegue el momento. Dios nos guía al arrepentimiento verdadero. Salmo 139, versículo 23. Salmo 139 y versículo 23. Salmo de David. Salmo de David. Noten otra vez cómo está David en el Salmo 139. Es como una continuación del Salmo 51. Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Versículo 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Porque no todos nos vemos tal cual somos. No nos vemos. Miren, todos nosotros estamos bien en nuestro punto de vista. Estupendos en nuestro punto de vista. Por eso David oraba de esta manera. Versículo 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Miren todo lo que está pidiendo él. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David la tenía clarita. Digo, después de que se arrepintió. Antes no lo tenía tan claro en la película. Es muy importante. Punto número tres. Punto número tres. Sin arrepentimiento no existe para nosotros la certeza del reino de Dios. Sin arrepentimiento no existe para nosotros la certeza del reino de Dios. Sin verdadero arrepentimiento no existe perdón de pecados. Repito, sin verdadero arrepentimiento no existe perdón de pecados. Tampoco existe la promesa del Espíritu Santo. Tampoco vamos a resucitar en la primera resurrección. Y tampoco vamos a estar en el reino de Dios. Una vez más, por eso es tan importante entender este concepto y vivirlo y pedirlo. Si no lo entendemos, hay que pedirlo. Si no lo entendemos tal cual debe ser, hay que pedirlo. Porque a veces yo bueno, platicamos mucho ustedes y nosotros en el ministerio. Y uno se da cuenta que en la iglesia hay de todo tipo de personas. Personas profundas, personas espirituales, personas medio espirituales y personas tan superficiales en lo espiritual. Como les decía, una vez di un sermón, creo que fue en otro lado, di un sermón y yo estaba pero metido en mi sermón, en la mitad para relajar a la gente conté un chiste. Y le pregunté a una persona para probar. Y le dije, ¿qué pensó del sermón? ¡Oh, el chiste estaba pero increíble! Y dijo, ¡plop! No le pregunté por el chiste, le pregunté por el sermón. El chiste me encantó. De Cantinflas, por supuesto. Pero es tan importante decirle a Dios, muéstrame, Señor, quién soy, cómo soy, muéstrame. Pero si no oramos de esa manera, todos vamos a seguir siendo, estando en esa misma postura de siempre, siempre, siempre. Repito, el verdadero arrepentimiento tiene que ver con el reino de Dios. Hechos 3:19. A propósito, quiero decir una cosa. Una persona profunda en lo espiritual no es la que habla mucho de la Biblia. No es la que habla mucho de la Biblia, la persona profunda en lo espiritual. La persona que es profunda en lo espiritual piensa profundo, siente profundo, actúa profundo. Y eso tiene que venir de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 3, 19, no quiere decir que no hablemos de la Biblia, estoy diciendo que no nos confundamos. Hechos 3, 19, una escritura muy, muy hermosa en relación a lo que, cómo el verdadero arrepentimiento nos afecta para el reino de Dios. Hechos 3, 19, es una de esas escrituras que habría que memorizarlas o subrayarlas bastante. Dice, así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Es el único camino. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No hay otro camino. Si alguien no se arrepiente y se bautiza en agua, no valió. Si alguien no se arrepiente y le impone las manos al ministro, no valió. El fundamento del perdón de los pecados, el fundamento de recibir el Espíritu Santo, el fundamento de todo el proceso es el verdadero arrepentimiento. Es muy importante. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ay, que si lo estamos esperando, los tiempos de refrigerio. Esos tiempos de refrigerio no son ahora. Está hablando del futuro. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, el reino de Dios. Pero dice, arrepentíos y convertíos. Número uno, para que sean borrados vuestros pecados. Y número dos, para que podamos entrar al reino de Dios. Para que vengan esos tiempos de paz y de refrigerio que tanto, tanto añoramos. Mateo 3, versículo 4. Mateo 3, 4. Mateo 3, 4. Quiero, primeramente, antes de leer esta escritura, describirles cuál era el ambiente en el cual estaba Juan el Bautista predicando en ese tiempo. Bueno, la Biblia dice que muchos fariseos y muchos saduceos y muchos religiosos había en el tiempo de Juan el Bautista. Y todos ellos eran descendientes de Abraham, el padre de la fe, y el padre de Ismael, el padre de Israel, etc. Entonces, ser hijo de Abraham era como lo máximo. Y ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham tenían todo ganado. Esa era la filosofía. Y entonces ellos decían, ¿qué me falta? Y ellos decían, ¿ser bautizado? Sí, vengo de Abraham. Lo único que me falta es bautizarme. Y empezaron a llegar por montones, por muchas personas, a Juan el Bautista y a decirle, Juan, somos hijos de Abraham. Lo único que nos falta para la salvación es bautizarnos. Y Juan el Bautista les da en lo más profundo. Versículo 4. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él a Jerusalén y a toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. No era nada diplomático. Generación de víboras. Porque ellos creían que por descender de Abraham, por ser los doctores de la ley, ya estaban ya listos. Nada más bautízame y listo, ya, ya. Con eso ya estamos al otro lado. Y dice versículo 7, pero miren en el 7 lo que dice. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Miren lo que le está diciendo. Ellos sabían que el bautismo era para huir de la ira venidera, el bautismo verdadero. Y tenían razón. Y tenían razón. Versículo 8, luego les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y ellos dijeron, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Arrepentimiento? ¿De qué? Y todos se regresaron. Todos se regresaron. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Y dicho y hecho, los fariseos y los saduceos no ingresaron al proceso de la salvación. Pero unas personas como usted y como yo, que nada tenemos que ver con literalmente con Abraham por sangre, que nada tenemos que ver con él, miren dónde estamos. Él nos llamó y nos injertó en la familia de Abraham, espiritualmente hablando, la Israel espiritual. Entonces la esperanza de Dios es que la Israel espiritual entienda lo que es el templo, verdadero arrepentimiento y bautismo y perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo para huir de la ira venidera y entrar al reino de Dios. Esto es grandísimo, es demasiado tremendo, demasiado profundo para vivirlo y ponerlo en práctica. Punto número cuatro. Hay una gran diferencia entre vivir en pecado y pecar por accidente. Hay una gran diferencia entre vivir en pecado y pecar por accidente. Aunque todos tenemos que arrepentirnos igual. Hay una gran diferencia entre vivir en pecado y pecar por accidente. Aunque todos tenemos que arrepentirnos igual. Pecar por accidente, ustedes y yo, lamentablemente lo hacemos. Y les voy a decir cuál es el concepto que Dios tiene. Quiere decir que pecar por accidente, porque soy humano, entonces me justifico de ninguna manera. De ninguna manera. Como vamos a ver, vivir en pecado quiere decir que nunca la persona se ha arrepentido verdaderamente o que la persona abiertamente está yendo en contra de las leyes de Dios. Repito, vivir en pecado quiere decir que una persona nunca se ha arrepentido o bien que una persona está abiertamente yendo en contra de las leyes de Dios, como David, porque él abiertamente fue en contra de las leyes de Dios, premeditadamente, lamentablemente. Por eso a él le dolió tanto. Y Dios espera que cualquier persona en la iglesia de Dios sienta y piense como David. Al final del sermón les voy a decir lo siguiente y lo voy a leer en la Biblia. Miren, David era tal su arrepentimiento que va a ser el número 2, bueno, el número 3 en el reino de Dios. El número 3 en el reino de Dios. Va a estar el Padre, su Hijo Jesucristo y el Rey David sobre el pueblo de Israel. Sobre todo Israel. Los apóstoles van a estar bajo él. Los apóstoles van a estar bajo él. Y no es que los apóstoles fueran peor o mejor que David. David se arrepintió como pocos, como pocos. Él hizo un cambio como pocos. Y él va a ser rey sobre todo Israel. Inmediatamente bajo Jesucristo. En el reino de Dios, en el milenio, cuando Jesucristo establezca su gobierno en la tierra, Israel va a ser un pueblo muy querido por Dios. Entre los pueblos físicos. Y David será su rey. Y debajo de David los 12 apóstoles. Imagínense qué tremendo. O sea, ¿cómo es posible que él haya... ¿Cómo es que llegó a ese punto? Eso es lo que necesitamos nosotros entender. Yo necesito entender. ¿Qué pasó en su mente? ¿Qué pasó en sus acciones? ¿Qué pasó en sus emociones? ¿Qué pasó en su comportamiento después de eso? Eso es lo que importa. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre vivir en pecado y pecar por accidente. Vivir en pecado es las personas que nunca se han arrepentido, como el mundo entero nunca se ha arrepentido. O bien personas que a sabiendas van en contra de la ley de Dios. Y esos están peor. Si conocemos la ley de Dios y vamos en contra de ella, llámese como se llame el pecado. Porque a veces nosotros hacemos diferencia. Ah, fornicar es terrible. Pero mentir no es tan terrible. Fornicar es lo peor que se puede hacer, cometer adulterio. Pero dejar de diezmar, ya se entiende. ¿Verdad que así somos? No. Pecado es pecado. Pecado es pecado. ¿Saben cuál es el pecado mortal? Cualquier pecado que no nos arrepentimos. Cualquier pecado que no nos arrepentimos. No importa cuál sea. En esta situación está prácticamente todo el mundo viviendo sin la ley de Dios para nada. No les importa la ley de Dios. El pecado es su sistema de vida para todas las personas. Por otro lado, el pecar deliberadamente conociendo la ley de Dios, eso sí es terrible. Eso sí es muy grande a los ojos de Dios. Y él dice en la Biblia, él dice que nosotros, seres humanos de carne y hueso, usted y yo, tenemos el Espíritu de Dios, a veces nos descuidamos. A veces nos descuidamos. Noten lo que dice la Biblia, primera de Juan 1:8. Por eso la Pascua. Aquí entra la Pascua, porque Dios sabe que a veces nos descuidamos. Pero no vivimos en pecado. No es nuestro sistema de vida. No es nuestra manera de vivir. Esclavos del pecado. De ninguna manera, dice la Biblia. Pero a veces nos descuidamos. Y aquí es donde viene la Pascua maravillosa. Primera de Juan 1:8. ¿Y saben qué? A mí esto me consuela mucho. Llega la Pascua y Dios dice, mira, tienes la actitud de arrepentimiento, has tomado la decisión correcta y justa de cambiar, te perdono. Te perdono. Y eso es maravilloso. Por eso la Pascua para mí es el evento más maravilloso de todo el año. Primera de Juan 1, versículo 8. Noten la actitud que deben tener los cristianos verdaderos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cualquier persona que nos pregunte, ¿es usted pecador? Sí. Sí. ¿Pero es usted esclavo del pecado? De ninguna manera. No soy esclavo. No vivo en eso. No es mi mente. No es mi carácter vivir en pecado. Si yo cometo un pecado por accidente, yo me tengo que arrepentir y dejar de hacerlo. Y luchar con todo por no hacerlo. Y dolerme como David se dolió. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, obviamente, ¿a quién lo confesamos? A Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Maravillosa Pascua. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que, ¿quién tira la primera piedra? ¿Quién se atreve? Ninguno. Ninguno. Por eso Jesús les dijo, lo que les dijo cuando le llevaron a una mujer encontrada en adulterio. Les dice, tráigame a la mujer y la llevan. Y los otros rodeando la verdad. Y, bueno, la naturaleza humana es así. La encontramos en adulterio. Entonces les dice, bueno, el que esté sin pecado, dale. Tiren la primera piedra. Y dice la Biblia que uno a uno todos empezaron a ir. Y al final le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y dice, se fueron. Y Jesús le dice, vete y no peques más. Arrepentimiento. Yo te voy a perdonar, vete y no peques más. No lo hagas. Capítulo 2, versículo 1. Aquí primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No hay justificación para que alguien lo haga. No podemos hacerlo a sabiendas. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y lo dice, y si alguno hubiere pecado, por si acá, ¿se fijan el mensaje? Si alguno hubiere pecado, por si acaso, no es algo habitual, no es algo constante, no es una forma de vivir. Si hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Bendita Pascua otra vez. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tres, noten el tres. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, sin excepción. Sin pretexto, sin justificación, porque todos tendemos a justificarnos. Hice esto porque no se vale. Ante Dios no se vale la justificación. Ante Dios no se vale el razonamiento. Simplemente hay que arrepentirse, cualquiera que sea la situación, y empezar a guardar la ley de Dios sin razonamiento humano. Sin pretexto, sin justificación. Y Él nos va a perdonar absolutamente. Punto número 5. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Aunque guardemos aparentemente los mandamientos. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Aunque guardemos aparentemente los mandamientos. En otras palabras, el sacrificio de Jesucristo todavía no se ha aplicado al mundo entero. Cuando dice la Biblia, porque de tal manera amó Cristo al mundo, Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, el sacrificio de Cristo todavía no se ha aplicado al mundo entero. Yo sé que a algunos de la iglesia en otros lados les va a caer medio mal. Pero el sacrificio de Jesucristo no ha sido aplicado al mundo entero. El sacrificio de Cristo únicamente se aplica al que se arrepiente. No al mundo entero. Porque Dios no está llamando al mundo entero ahora. Todos tienen su proceso. El proceso de arrepentimiento está con usted y conmigo ahora. ¡Ay de nosotros si no nos arrepentimos! La Biblia dice claramente, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero nosotros estamos en ese proceso extremadamente importante. Cada uno en el mundo tendrá la oportunidad de arrepentirse. Cada uno recibirá el entendimiento de la ley de Dios en su momento, en su oportunidad. Por eso el maravilloso plan de las fiestas. Por eso el plan divino revelado en las fiestas santas. En la fiesta de Pentecostés es los primeros frutos de la salvación. Para poder entender este concepto de vida que Dios nos ha revelado. Por eso nadie comprende el plan de Dios. Nadie comprende el plan de Dios. Porque no guardan las fiestas santas. Y hay personas que aunque guarden las fiestas santas, igual todavía no comprenden el plan de Dios. Entonces es un privilegio entender. Pero si entendemos y no nos arrepentimos, ¿de qué valió? Si entendemos el plan, entendemos la fiesta, entendemos todo, y no nos arrepentimos, ¿de qué valió? Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, no viene el Espíritu Santo. Y si no viene el Espíritu Santo, no hay salvación. No hay resurrección. No hay reino. Entonces, tenemos que arrepentirnos. Isaías capítulo 1, versículo 4. Isaías 1, 4. Isaías 1, 4. Dice lo siguiente. Miren la manera en que Dios habla. Oh gente pecadora, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Es tremendo. Generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Eterno, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Está hablando del mundo entero. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa alguna. Ah, pero tiene unos ojos el muchacho. No nos engañemos. No nos engañemos. Es Dios el que da el arrepentimiento. Es Dios el que hace el llamamiento. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa alguna, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, todavía no. Sus heridas espirituales, sus enfermedades espirituales, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, todavía no. Dice, vuestra tierra está destruida, moralmente, espiritualmente, y aún físicamente. Vuestras ciudades puestas a fuego. Miren Siria. ¿Saben cuántos muertos llevan en 3 años? Antier fue cumplieron 3 años de que empezó la guerra en Siria. Y llevan, de acuerdo al conteo de la ONU, conteo oficial, 140 mil muertos. 5.5 millones de refugiados en los países vecinos. Y nadie hace justicia. ¿Saben lo que decía CNN? La señorita estaba frustrada, la que estaba dando la noticia de los 3 años de guerra civil en Siria. Decía, y la ONU sigue buscando solución. Y nadie se pone los pantalones. Nadie actúa. O lo que está sucediendo ahorita en Ucrania. ¿Quién interviene? Rusia está haciendo lo que quiere. Nadie interviene. Versículo 7, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. 8, pero queda la hija de Sión. La hija de Sión es la iglesia de Dios. Pero queda la hija de Sión como enramada en viña en la mitad. En la mitad de la nada. Queda la hija de Sión como enramada en viña, en la mitad de la nada. Como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Hermanos, no nos contaminemos. No nos contaminemos. Tenemos que arrepentirnos. Cualquiera que sean nuestros problemas. Versículo 9. Si el Eterno de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, la iglesia de Dios, como Sodoma fuéramos semejantes a Gomorra. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice el Eterno, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Mintiendo? No sé, o robando, o fornicando. Versículo 13. No me traigáis más vana ofrenda. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva. En trompetas, no me interesa, dice Dios. Luna nueva y día de reposo, sábados, no me interesa. De convocar asambleas, no los puedo aguantar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Versículo 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Eso sí me agrada, dice Dios. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, la rectitud, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Eterno no ha dicho nada.